You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera, con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía, en Grupo Fórmula.
Hola amigos, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, que es un caos de tráfico y todavía no empieza la Navidad. Nomás agárrense lo que va a pasar cuando ya... Bueno, formalmente mañana empieza, antes decían que era el Guadalupe Reyes, mañana empieza el Revolución Candelaria. O sea, el puente Revolución Candelaria empieza mañana... Y pues agárrese, porque si usted no se puso a dieta antes, difícilmente.
Porque será hasta el 2 de febrero, ¿no?
Hasta el 2 de febrero, es el o sea, es mañana 20 de noviembre, hasta el 2. Antes era Guadalupe Reyes, del 12 de diciembre al 6 de enero, ¿no? Ya se extendió al Revolución, hasta el Revolución Candelaria. Pero bueno, tomémoslo, pues ya ven los tamales y todo ese rollo. Tómalo con calma, por lo pronto que el tráfico sí está hecho un caos. Y bueno, déjame decirle, hoy hay notas, como siempre, interesantes. Por un lado, y mira que a mí Marcelo Ebrard me cae muy bien. Yo creo que el secretario de Economía, para mí, es uno, junto con García Harfuch, son los mejores del gabinete de Claudia Sheinbaum. Pero, sí, hoy anuncia 41,000, casi 41,000 millones de dólares de inversión extranjera. Oye, yo entiendo que la mañanera, o sea, lo dije yo primero, y si no es la mañanera, pero oye, que informe, ¿dónde está? ¿Cómo? Antes, con todo respeto, Raquel Buenroso, que también me cae muy bien, daba un detalle pormenorizado de inversión extranjera directa. Lo siento por las comparaciones, pero así era. ¿Cuánto se invirtió? ¿Qué empresas habían invertido? ¿Cuáles eran las principales inversiones? ¿Cuáles eran los programas? Aquí lo único que nos dijo Marcelo Ebrard en la mañanera es que es un récord, pues sí. Que 6,000 millones de dólares son de nuevas inversiones, otro récord, porque las nuevas inversiones no se las haya visto. Y la pregunta, ¿y qué empresas? Ay, no lo puedo decir. Pues, ¿cómo no lo va a poder decir si lo dice cada jueves? ¿No se anuncian los jueves de inversión? De veras, yo a veces no entiendo, vivimos en un país surrealista. Entonces, no hay nada más surrealista que hacer los jueves de anuncios de inversión en la mañanera, y hoy que es jueves, anuncia de 41,000 millones de dólares de inversión. ¿Quién está invirtiendo? No lo puedo decir. Marco Mares.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés?
Buenas
José
noches.
Y usted, muy buenas noches.
Marco, buenas
pues
noches.
Sí, la verdad es que son los datos incompletos que se presentan y que finalmente estábamos acostumbrados a que siempre se dieran a conocer de manera completa, pero bueno, vamos a ver si en las próximas horas, en los próximos días. Por lo pronto, otra nota que llama la atención y que es muy importante: México se convirtió en el mercado más grande del mundo para Estados Unidos. Y pues se ubica como el primero o el segundo mayor mercado para el 75% de los sectores de exportación estadounidense. Así es de que México y Canadá son los principales mercados de exportación para la mayoría de los estados de Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Significa que a pesar de esta andanada arancelaria del presidente Donald Trump, a pesar de todo lo que ha venido haciendo y diciendo en contra del acuerdo comercial, lo cierto es que el Telecán primero y ahora el T-MEC es un acuerdo que ha permitido en los últimos 31 años fortalecer las exportaciones e importaciones entre los tres países, fortalecer las cadenas productivas y las cadenas de proveeduría, y hoy es una realidad la integración económica regional. Sin duda es un tema muy relevante. Las cifras son además de Estados Unidos. Hoy las publicó el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Son cifras oficiales de comercio internacional de Estados Unidos. y mencionan que México pues ya está en el primer lugar. No está muy lejos de Canadá, que está en el segundo lugar, pero sí está encabezando este nivel de exportaciones, este nivel de comercio que tiene Estados Unidos con México. Para México pues es un dato muy importante, muy interesante, sobre todo en vísperas de la revisión. Aunque en Estados Unidos dicen revisión, es una renegociación, es una revisión del acuerdo comercial. Así es de que pues es un tema muy relevante, ya lo estaremos platicando más ampliamente. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, muy buenas noches. Mari Carmen Cortés, buenas noches. Y en efecto, a ver, te lo comenta Marco primero, desde luego México se consolidó ya el mes de agosto como el principal socio comercial de Estados Unidos. Ya lo éramos, pero no habían salido las cifras de Estados Unidos por el shutdown, porque no había parte del gobierno. Ya hay parte del gobierno, entonces bueno, ya dan a conocer, el Departamento de Comercio da a conocer las cifras al mes de agosto. En total, 15.5%, 15.5% del comercio total, importaciones, exportaciones de Estados Unidos, ya representa a México, siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. Esto es importante porque viene la renegociación, bueno, revisión, que creemos que va a ser renegociación, del Tratado de Libre Comercio, del T-MEC, y desde luego esto, bueno, pues México va claramente, se va a ver como un socio comercial, el principal, pero también ya no como competidor, sino como una economía complementaria, lo cual hace toda la diferencia. Pero bueno, ya veremos, es Donald Trump, ya sabemos que con él no se puede tener nada totalmente seguro. Y por el otro lado, lo que tú comentabas, Mari Carmen, al principio, de Marcelo Ebrard, en efecto, en la mañanera con la presidenta, da a conocer las cifras de inversión extranjera directa de enero a septiembre. Buenas cifras, desde luego, ¿no? Un aumento del 15%, casi 41 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, importante. Ya hay inversiones nuevas, importante. Pero pues sí, ahí desde luego, además, y sí, yo concuerdo totalmente, Marcelo Ebrard es un buen operador y es un buen promotor, la verdad es que lo vimos hoy. Pero sí, ya viendo a un poco más, metiendo el lente a las cifras, ya las puedes comparar con la cifra revisada del año pasado, y no fue un crecimiento del 15%, fue un crecimiento del 8%, ya es un poco más moderado, ¿no? Ya revisando un poco la cifra. Y bueno, pues uno se queda pensando, si la inversión extranjera directa está entrando a México, ¿por qué la inversión mexicana no? O sabe algo la inversión extranjera directa, o más bien no sabe todo lo que sabe la inversión mexicana, que no está reactivándose, que ahí hay un tema complicado, porque la inversión nacional no está creciendo. La inversión nacional, el CESP lo acaba de publicar, que entre inversión nacional, entre la pública y la privada, no llegan al 25%, que sería indispensable para poder crecer a ritmos del 4%, no se llega a esos niveles. La inversión fija bruta que vemos cada mes sigue bajando, lleva varios. Y viene pues Donald Trump con otra incertidumbre total. Entonces, a pesar de que tienes Plan México y tienes estabilidad, que sí lo tienes, son buenos puntos, tanto el Plan México como la estabilidad que se tiene en el país, pues ahí en la balanza, pues la inversión privada no está creciendo, sin lugar a dudas.
Bueno, hay dos cosas. La inversión extranjera no se sabe dónde está, no se refleja en empleo. Los empleos, y si esta es la inversión en agosto, los empleos que tenemos los datos en octubre, se han crecido, compramos más, nosotros también exportamos, nos pegó tanto los aranceles, pero la nota es que somos no solo los que más vendemos, sino los que más compramos.
Sí, yo creo que es parte de lo mismo. Por un lado, efectivamente México ha incrementado notablemente sus exportaciones a Estados Unidos, pero por el otro lado también Estados Unidos ha aumentado sus exportaciones, sí, tanto a México como Canadá. Si se ve el mapa de los estados que exportan de Estados Unidos a México, pues son más o menos equivalentes aquellos que mandan a Canadá y los que envían a México. Y la verdad es que sí, se ha logrado una integración comercial muy importante entre los dos países, entre México y Estados Unidos. Y yendo un poco al tema del empleo, en referencia a la otra nota respecto de las inversiones que se han venido diciendo, pues también contrasta con el dato del empleo manufacturero. México acumula 31 meses en contracción en el empleo manufacturero, que es básico, fundamental para el sector de las exportaciones, de las importaciones, porque ahí es donde se registra mucho, muy buena parte del motor, de, el motor de exportador de nuestro país. Pero vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Menos mal que lo que pasa en cabina se queda en cabina, porque si no, no sabía. Estamos riendo y no podemos decirles de ninguna manera por qué. Pero bueno, lo que sí podemos decirles es que yo espero realmente, y vamos a platicar al rato con Luis Rosendo, nuestro cuate Luis Rosendo Gutiérrez, él es el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, en torno a esta cifra récord de la inversión extranjera directa, pues que nos den más pormenores, que es lo que nos tenía acostumbrada la Secretaría de Economía, a decirnos exactamente cuánto era de las inversiones, cuánto era de reinversiones, en qué sectores, en qué países, de qué países venía. No entiendo por qué no se puede decir el nombre de las empresas cuando se anuncian cada jueves, insisto, ¿no? Están ahí. Y no hay un seguimiento a las inversiones de los jueves. Los jueves de inversiones, pues que si Amazon va a invertir no sé cuántos millones de dólares en un nuevo centro de ¿cómo se llama? De acopamiento, de bodegas, que si Google, y no hay un seguimiento de cómo se está realizando esta inversión. La que nos queda muy claro es que la de Tesla se canceló, pero hay otras que no están tan claras, ¿no? ¿Qué está pasando?
Sí, la verdad es que yo creo que habrá que esperar unas horas. Bueno, a ver si en un momento más que platicamos con Luis Rosendo Gutiérrez, el subsecretario de Comercio Exterior, nos dé un poquito más de datos. Tal vez no les pasaron los datos completos en el momento, pero sí hace falta que se dé la información completa para tener un contexto más amplio de lo que está ocurriendo en materia de inversión extranjera directa. El dato que dio el secretario Marcelo Ebrard sin duda es lucidor, es del 15% de aumento, pero ya checándolo bien contra el año anterior, pues se reduce considerablemente. En la última ocasión habían hecho algo parecido, también una comparación similar, y al final pues los datos se presentan de una manera que pues aparenta una cosa que no es realmente lo que está ocurriendo. Y por el otro lado, lo que estamos viendo, que en términos generales la inversión extranjera directa no se está observando específica y directamente en reflejo de lo que ocurre en materia de crecimiento económico, en materia de empleo, en materia de número de patrones en nuestro país.
Mañana es 20 de noviembre, desde luego, ya ahora sí, el puente ya pasó, pero es 20 de noviembre, mañana se festeja el Día de la Revolución Mexicana, obviamente el desfile militar, obviamente quizá va a haber una marcha, en fin, todo lo que sabemos.
De hecho se acortó el desfile y se va a iniciar antes.
Así es, ¿verdad? Se recorta el desfile, se va a iniciar antes, es 20 de noviembre, y como 20 de noviembre, bueno, pues va a aprovechar el gobierno para mandar la iniciativa, una iniciativa laboral más. ¿Cuál es esta iniciativa? Es la iniciativa de semana laboral, la de reducir de 48 horas a 40 horas, es decir, quitar un día de la semana de trabajo. ¿Por qué? Porque México ya es de las pocas economías, muy contadas economías dentro de la OCDE, que mantiene 6 días de trabajo en la semana laboral de 48 horas. Ahora, la reducción no es fácil, el recorte no es sencillo. ¿Por qué? Porque obviamente afectas pues sectores que sí viven mucho de la mano de obra, muy intensamente de la mano de obra. ¿Qué sectores? Bueno, pues somos una economía de servicios donde dentro de esta economía de servicios que tenemos, restaurantes, comercios, museos, cines, en fin, todo lo que conocemos, hoteles, todo lo que es turismo, por ejemplo, bueno, pues sí dependen de la mano de obra. Entonces se ha pedido a las confederaciones, particularmente han estado activas Coparmex, Concanaco, han estado activas, para que se haga de manera gradual, tanto en horas como en sectores, que no vaya a ser de repente. Así lo han hecho otros países, Chile lo ha empezado a hacer así, Colombia lo ha empezado a hacer de manera gradual, sí reducir de manera gradual esta semana laboral de 48 a 40 horas. Y el gran tema ahí es, ¿esto nos hace más o menos competitivos? Pues la verdad es que las economías industrializadas más competitivas y más productivas tienen semana laboral de 40 horas, no la tienen de 48. Así que realmente esta extensión de la jornada laboral no necesariamente te trae pues una mayor productividad de la economía. Habrá que repensar, obviamente, habrá que sentarnos a revisar sector por sector. Es un reto, pero pues empieza esta ya iniciativa que seguramente va a ser mañana.
El rumor, que creo que es infundado, es que el ala más radical de Morena quiere que no se reduzca gradualmente, sino que de golpe se reduzca a 48, 40 horas, hasta donde yo tengo entendido, pero así que bruto que habrá cómo me llevo con los de Morena, pues no. Pero hasta donde tengo entendido, sí se va a respetar estas negociaciones que se tuvieron con el sector privado, con Coparmex y con el Consejo Coordinador Empresarial, para que se reduzca gradualmente de 48 a 46, de 46 a 44, 2 horas por año sería, hasta llegar a 40. Lo que no me queda claro es qué va a pasar con las MIPYMES, porque lo que también pide el sector privado es que se busca un programa de apoyo a las MIPYMES que van a ser las más afectadas. Las grandes empresas, la gran mayoría, sobre todo las de servicio, la gran mayoría, todos los despachos, todos estos ya tienen jornadas laborales de 40 horas, no trabajan los sábados. Sí. Ya muchas empresas no trabajan los sábados.
Sí, lo dices correctamente, Mari Carmen. Creo que la enorme preocupación es para aquellas pequeñas, medianas y microempresas del país que han visto una elevación en su costo laboral, pues por el aumento del salario, por el aumento en el número de días de vacaciones y todas las prestaciones que se han venido dando, registrando en favor de los trabajadores, que sin duda son positivas desde el punto de vista social, pero desde el punto de vista de unidades productivas, de la mayoría de las unidades productivas del país, que son las micro, pequeñas y medianas empresas del país, sí hay preocupación y muy probablemente pues van a estar en problemas para cumplir con todo.
Pues sí, sectores intensos en mano de obra, intensivos en mano de obra, tipo, tema todos los servicios, hotelería, por ejemplo, restaurantes, sí hay preocupación. La pequeña empresa es la que más ha tenido comercios, sí hay preocupación. Y dentro de ellas la pequeña empresa pues es la que más ha sufrido los costos laborales. Bueno, que ha habido, desde luego, victorias laborales, no tengo la menor duda. El aumento de salario mínimo ha sido una victoria buena, el tener más vacaciones ha sido una victoria también.
La ley silla,
las aportaciones a seguridad social mayores, todo eso. Pero para una pequeña empresa sí son muchos costos que habría que ver de qué manera se le ayuda a la pequeña
empresa. Junto con el aumento al mínimo.
Sí, claro.
Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Esto es Fórmula Financiera.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Luis Fernando Haro. Él es el presidente del Consejo Nacional, el director del Consejo Nacional Agropecuario. Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Luis Fernando.
Hola, Luis Fernando. Hola, muy buenas noches, Mari Carmen, Pepe y Marco. Un gusto saludarlos.
Oye, pues queremos tocar base contigo, pues se renueva el PASIC, pero realmente se concentra, dime, toda esta iniciativa del PASIC en productos ya procesados. En papel del baño, pasta de dientes, papán, sí hay algunos alimentos, alimentos básicos como verduras y carne. Ahí platícanos cuál es la intervención, cómo participan los productores en este PASIC.
Sí, mira, la verdad, bueno, de inicio vemos con buenos ojos el hecho de la renovación de este paquete contra la inflación y la carestía. Que lo compone quién es un tema, 20 empresas que son productoras, empresas de alimentos y de algunos productos de consumo básico, y 12 cadenas de autoservicio que al final de cuentas son los que llegan directamente al consumidor. Y ahí tenemos una gran variedad de productos, son 24 productos de la canasta básica que están incluidos aquí. Y al final del día, Mari Carmen, el objetivo principal pues es tratar de mantener una estabilidad en los precios de la canasta básica y lógicamente pues beneficiar a la población más desprotegida, a la economía familiar de las personas con este tema pues de la inflación. Es un tema en donde se ha venido a beneficiar pues también el principalmente el consumidor, y con un apoyo que nosotros celebramos el hecho de que existan estas asociaciones, estas colaboraciones, estos convenios, estos acuerdos entre el sector público y el sector privado, ¿no?
Sí, Luis Fernando, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Luis Fernando.
Hola, buenas noches, Marco. Qué gusto saludarte.
Igualmente. ¿Nos podrías platicar, Luis Fernando, ustedes específicamente desde el Consejo Nacional Agropecuario, ¿con qué tipo de acciones están participando? ¿Qué es lo que podríamos registrar como ciudadanos de a pie de lo que ustedes están haciendo?
Pues mira, básicamente las 20 empresas que son las que directamente se adhieren a este compromiso, a este acuerdo, son parte de nuestra organización, son parte del Consejo Nacional Agropecuario. No menciono marcas porque entiendo que pues no es el tema de hacer publicidad, pero son productoras muy importantes, son empresas grandes que de alguna manera pues ellas están de alguna manera comprometidas también con el consumidor y también con un tema que tiene que ver con la eficiencia también en el tema de la producción de alimentos. Y algo que sí me gustaría resaltar, pues que también todo esto está ligado a que estas empresas a poder promover los productos hechos en México. Creo que esta es una parte importante, aunque sabemos que el PASIC tiene pues integrados algunos temas de abrir la apertura comercial de algunos productos que vienen del extranjero, pues realmente pues lo que se trata de privilegiar al final del día pues es el consumo, el hecho en México, el sabor del campo está hecho en México y como bien dicen, lo hecho en México está mejor hecho. Entonces, pues creo que es una parte donde fortalecemos no solamente la economía familiar, sino la economía del país al promover pues principalmente el consumo de productos nacionales en este tema del beneficio que tiene este paquete contra la inflación y la carestía, ¿no?
Sí, desde luego, Luis Fernando, te saluda José Yuste, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias, Pepe,
qué gusto saludarte. Oye, también cuéntanos otros temas que hay de preocupación dentro del sector agropecuario. Hemos visto varios de ellos, entre ellos, acaba de suceder todo el gusano barrenador. ¿Cómo va con esto? ¿En qué quedó el gusano barrenador? ¿En qué vamos?
Pues mira, la realidad es que esperábamos que hace dos semanas aproximadamente estuvo la visita de la Secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, con una comitiva muy amplia en donde tuvimos la oportunidad de tener varias reuniones para ver temas, primeramente pues un poquito de la antesala de lo que viene en la revisión del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. Creo que hay una muy buena ambiente, vamos a llamarlo así, al menos en el sector agroalimentario. Y uno de los temas que tú, como tú bien comentas, pues está el tema del gusano barrenador. Se presentaron los resultados que se han tenido. Algo muy importante que hay que comentar es que, aunque se han encontrado brotes muy cerca de la frontera, son al final brotes que no están activos actualmente. Y actualmente de los brotes que se encuentran activos están contenidos pues principalmente en el sur sureste del país, y nosotros lo que siempre hemos señalado pues que realmente pues incluso ya Estados Unidos está, los engordadores de Texas pues están solicitando que se reaperture la frontera, porque ellos también están teniendo un problema de desabasto de ganado para poder, los precios de la carne en Estados Unidos están en los máximos históricos. Y esperemos algún regalo ahora esta Navidad de que ya se pueda reabrir al menos las fronteras, aunque sea de manera gradual. Y nosotros, pues que hemos estado en las estaciones cuarentenarias, pues ver cómo se verifica cada una de las cabezas que va a cruzar hacia los Estados Unidos, pues hay un 100% de seguridad de que cada cabeza que cruza hacia Estados Unidos está libre de gusano barrenador, ¿no?
Oye, otro tema es interesante, es que Donald Trump está echando para atrás algunos aranceles que impuso a productos agropecuarios. Se hablaba de tomate, pero tengo entendido que el tomate mexicano no entra porque está fuera del T-MEC. ¿O qué pasa ahí? ¿Por qué si quiere Trump quitar aranceles, no quita los de los jitomates?
Sí, desafortunadamente el tema de hay una confusión ahí en cuanto al tema. Realmente los productos agroalimentarios mexicanos no tienen aranceles para exportarlos hacia Estados Unidos, están libres de que están dentro del Tratado de Libre Comercio. El caso específico del tomate es un tema realmente de una que le llaman una cuota compensatoria, que es del 17.09%, y ese no entra en el tema de los aranceles que incluso Donald Trump pues ha impuesto a muchos países en el mundo, y ahorita pues está dando reversa a estos temas, aunque realmente lo que vemos nosotros muy específicamente, Mari Carmen, en el caso del tomate, pues es que el 90% de los tomates que consumen en Estados Unidos, de los que importa, perdón, en Estados Unidos, pues son tomates mexicanos, porque son más competitivos. Ha habido, y hay que señalarlo, ha habido una contracción, ha habido una caída de alrededor de un poco más del 5% en este año de la exportación de tomate a los Estados Unidos. O sea, y el tema del gusano barrenador también, o sea, hoy en día estamos viendo que el dinamismo de las exportaciones, principalmente por el caso del tomate, el caso del gusano barrenador, pues presenta un menor dinamismo de las exportaciones que se venían dando en años anteriores, ¿no?
Pues sí, Luis Fernando, en cuanto a lo que se puede esperar para el próximo año, porque hay mucha intención por parte del gobierno mexicano de acercarse y alcanzar eventualmente la convergencia en materia de inflación. ¿Crees que con las medidas que están tomando, incluida la renovación del PASIC, pueda lograrse, dada la circunstancia que tiene el campo mexicano con los ciclos que vive, las dificultades en las exportaciones, etcétera, etcétera, Luis?
Sí, la verdad es que vemos un año complicado, aunque comparado a este año, pues al año pasado, perdón, vemos que ha habido una mejoría, al menos en el tema de las lluvias que se han presentado, que el año pasado, incluso a principios de este año, pues vinieron a afectar de manera muy importante el almacenamiento de las presas. Hoy vemos un panorama un poco más favorable para ese tema. Yo creo que lo que estamos haciendo para tratar de garantizar todo el tema de la producción de alimentos, pues es un trabajo que conjuntamente tenemos que hacer con el gobierno federal. Se está trabajando, y es importante comentar, en un modelo para un ordenamiento de mercado y comercialización, por ejemplo, que en el caso de maíz, nosotros queremos que se incluya para otros productos básicos que también están teniendo el problema pues de una caída muy fuerte en los precios internacionales, principalmente de los commodities. Entonces, complejo, un año complejo, aunque vemos que el sector agroalimentario pues ha sido anticíclico, y aunque no crezca mucho, pues vemos que hay un tema de inercia porque el consumo de alimentos sigue incrementándose, aunque sí hay varios factores y varios retos que tenemos que enfrentar. No hay que dejar de señalar el tema de la inseguridad que está afectando en algunas zonas del país y que de alguna manera están afectando el desarrollo de todos los sectores, pero también del sector agropecuario. Y entonces esperamos pues realmente pues que aprovechemos y que la revisión o renegociación del T-MEC pues venga a fortalecer. Hemos estado platicando con nuestras contrapartes en Estados Unidos y de Canadá, y la verdad lo que nosotros decimos, somos mercados complementarios, somos mercados que nos necesitamos y estamos en la región con mayor seguridad alimentaria a nivel mundial, y eso nos da una fortaleza muy importante, ¿no?
Sí, desde luego. Oye, rápidamente, el tema de inseguridad, ¿cómo vamos, Luis Fernando? Ya nos decías que les preocupa lo que es obvio en Michoacán y Sinaloa, ¿o algún otro lugar?
Sí, hay realmente en algunas partes donde se ve, en Tamaulipas también estamos viendo algunos temas en donde ya vemos acciones por parte de la autoridad, en donde pues el tema primero de la identificación, celebramos el tema de la ley de extorsión, en donde pues uno de los factores que impedía también el tema era la denuncia formal, y que ahora, quitando ese elemento, pues esperemos ya ver resultados en el muy corto plazo, en donde se vaya disminuyendo este grave problema, claro, que está afectando a todos los sectores, pero lógicamente también el sector agropecuario no está ajeno de ello, ¿no?
Pues te queremos agradecer muchísimo, Luis Fernando Haro, director general del Consejo Nacional de Agropecuario. Muchas gracias.
Al contrario, muy buenas noches.
Gracias, vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Janet Quiroz, ella es directora de Análisis Económico Cambiario y Bursátil de Monex. Janet, ¿cómo estás?
Hola, Janet.
Muy buenas
Hola,
noches.
Janet. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Me da mucho gusto saludarlos a todos y también a la audiencia.
Oye, a ver, de las tus tres cachuchas, Análisis Económico Cambiario y Bursátil, empecemos con el cambiario. El dólar sigue muy barato.
Sí, así es. Realmente hemos visto que la incertidumbre generada por toda esta política proteccionista impulsada por parte de Donald Trump, pues ha generado muchas dudas de cuáles van a ser las implicaciones para la actividad económica. Y si a eso le sumamos este periodo en el que estuvo cerrado el gobierno de Estados Unidos, en donde no se publicaron estos datos, en los últimos disponibles veíamos que el mercado laboral estadounidense estaba presentando una desaceleración importante, pues realmente lo que ha dejado como resultado es que haya pues mucha incertidumbre en los mercados financieros, y esto pues ha golpeado principalmente al dólar, y con ello pues básicamente el resto de las divisas ha presentado una recuperación. Para el caso del peso mexicano, hemos visto realmente que a pesar de toda la información y toda la incertidumbre que en cierta medida prevalece, pues realmente ha operado muy estable en los últimos meses, yo diría, y actualmente pues realmente se encuentra cotizando más cerca de los 18 que de los 19 que pues estuvieron cotizando algunos meses. Ante todas las noticias importantes que se van a conocer el día de hoy, pues realmente vimos poca volatilidad, movimientos bastante acotados, y bueno, pues esto lo que nos refleja de alguna manera es que pues los inversionistas, por un lado, ya no reaccionan como antes ante noticias que pues antes provocaban que hubiera nerviosismo. Creo que ahorita mantenemos esta posición de esperar a ver qué es lo que sucede. Yo creo que definitivamente el evento que todos están esperando tiene que ver con la revisión del TMEC que va a ocurrir hasta el próximo año, y posiblemente seguimos viendo esta relativa calma en el mercado cambiario.
Claro. Janet, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Janet.
Hola, buenas noches, Marco. Me da gusto saludarte.
Igualmente. ¿Nos podrías ayudar a entender un poquito lo que está ocurriendo en términos de inversiones en nuestro país? Hoy se hizo un anuncio la inversión extranjera directa. Se menciona que llegó a un nivel muy elevado. Y también, por el otro lado, observamos cómo con distintas fuentes se ha registrado una salida de capitales en la tendencia de inversionistas extranjeros en deuda mexicana. ¿Cómo integrar toda esta información? Porque por un lado parece que hay más confianza con inversión extranjera directa que llega al país, por el otro lado salida de capitales, y por el otro lado pues no se refleja lo que está ocurriendo en materia de inversión en el crecimiento y el empleo en el país.
Sí, como bien lo comentas, Marco, pues parece que tuviéramos información un tanto encontrada. Por un lado, la Secretaría de Economía dio a conocer el día de hoy que la inversión extranjera directa presenta un crecimiento del 14.5% a tasa anual para los tres primeros trimestres de este 2025, lo cual, pues de alguna manera, hace pensar que pues realmente hay todavía apetito por parte de los inversionistas extranjeros de pues seguir ampliando su capacidad productiva que actualmente existe en México. Es decir, yo creo que están viendo un potencial, en todo caso, de productivo para los siguientes años, ya que este tipo de inversión, la inversión física, como es este caso, pues vemos que sigue teniendo como destino a nuestro país. Y además se destacó dentro del comunicado que las nuevas inversiones crecieron más de 3 veces, que era uno de los indicadores que yo creo que todos esperábamos a ver que repuntara con esta idea que tuvimos hasta el año pasado de nearshoring. Y bueno, pues como te digo, pues yo creo que ahorita, a pesar de toda la incertidumbre que prevalece a nivel mundial en torno a cuáles van a ser los aranceles que impondrá Donald Trump para cada uno de los países, pues bueno, los indicadores que se publican hoy también de balanza comercial en Estados Unidos, pues siguen reflejando que la integración económica de los dos países sigue siendo muy fuerte. Ahora, por el lado de los capitales, si bien esto una reducción de la tenencia de valores gubernamentales en manos de no residentes en México, esto contabilizado en el balance de Banco de México, pues también habrá que destacar que la mayoría de este tipo de operaciones que realizan los no residentes en México ocurren fuera del país. Esto lo que nos da como resultado es que tengamos una información incompleta sobre realmente el todo real de los inversionistas de capitales sobre la deuda mexicana, ya que es muy difícil de contabilizar, sí. Considerando claro. Que es
sí, sí, Janet, te escuchamos. Oye, Janet, rápidamente, solo cuéntanos un tema. El crecimiento económico lo traemos muy bajo. ¿En cuánto esperas este crecimiento para fin de año?
Nosotros tenemos una proyección en Monex de un crecimiento de 0.5%, apostando sobre todo a ver una recuperación importante en el último trimestre del año, considerando que en los primeros tres trimestres del año el PIB de nuestro país únicamente ha crecido
0.2%. Ay, pues es bajito, pero bastante realista, Janet. Pues muchas gracias, Janet Quiroz, directora de análisis económico cambiario y bursátil de Monex. Janet, gracias.
Gracias. Gracias, Janet.
Gracias a ustedes, un abrazo para todos.
Nosotros vamos a un corte comercial y regresamos, y bueno, pues con este pronóstico, que ya todos no, están en 0.5, sí. ¿Verdad?
Para excepto el secretario de Hacienda.
Sí. Bueno, y lo traen 1%.
Lo traen 1%. Vamos a un corte.
Escúchanos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros en las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Y seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM abriendo la conversación. Soy Mari Carmen Cortés y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, hoy Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, anunció en la mañanera sin dar grandes pormenores que la inversión extranjera directa en el tercer trimestre ascendió a $41 mil millones, una cifra histórica, que ya hay un monto muy relevante, decía él, de $6 mil millones de nuevas inversiones, porque las nuevas inversiones en las cifras anteriores de inversión extranjera directa han brillado por su ausencia, y que no puede dar los nombres de las empresas cuando todos los jueves, hoy fue jueves de inversión, se anuncian nuevas inversiones con los directores y los empresarios ahí presentes en la mañanera. No entiendo por qué no se puede dar estos pormenores de información. Yo digo que porque México es un país surrealista, pero espero que sí se den a conocer el, pues no sé si mañana pasado por parte de la Secretaría de Economía, que pues además debe ser así. ¿Cuánto realmente es la inversión? ¿Cuánto utilidades? ¿Su inversión de utilidades? ¿Cuánto nuevas inversiones? ¿De dónde vienen? ¿De qué sectores? Todo este desglose se tendrá que informar. Y también se festeja que el Departamento de Buró de Estadísticas de Estados Unidos dio a conocer y está soltando la información después de que estuvo cerrado por el shutdown, que México es el principal destino de las exportaciones de Estados Unidos. 17% somos hoy el mayor importador. Y tenemos además, Estados Unidos redujo en forma sustancial su déficit con México, lo cual es un triunfo para Donald Trump. Nos vende más y nosotros le vendemos menos porque redujimos el déficit. Y lo que es también surrealista y un absurdo es que festejemos que somos los principales importadores, porque la estrategia de Plan México se basa en sustituir importaciones. Pues no estamos sustituyéndolas de nada, las estamos incrementando. Somos hoy el principal importador de Estados Unidos Insisto, pues aquí gran ganón se llama Donald Trump en comercio entre México y Estados Unidos. Redujo su déficit, nos vende más y nosotros le vendemos menos, a pesar de que somos los menos afectados por los aranceles de Donald Trump. Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Bueno, pues ese es el tema de lo que está pasando hoy en materia comercial. Lo cierto es que frente al proceso de revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que se va a realizar a partir del mes de julio del próximo año 2026, es muy importante que las tres naciones pues estén conscientes y tengan muy claro que el mercado norteamericano es una realidad. Esta noticia que se difunde hoy en el sentido de que México es destino de las exportaciones mayoritarias que hace Estados Unidos, pues es muy importante en la medida en que hay una interdependencia de los países. México depende de sus exportaciones hacia Estados Unidos. Estados Unidos también tiene una dependencia importante de una buena parte de sus exportaciones hacia México. Son complementarias las economías de México, Estados Unidos y Canadá. México encabeza esta lista y Canadá va en segundo lugar, van muy parejitos y de ahí hacia abajo China le sigue, pero con un porcentaje muy inferior respecto de lo que hoy tienen estos dos países, México y Canadá. Y por otra parte, la nota corporativa internacional tiene que ver con el tema de los procesadores. La empresa estadounidense NVIDIA batió las previsiones que se venían anticipando respecto a sus ganancias. Gana un 65% más de dinero y logra ingresos trimestrales récord. Los ingresos de NVIDIA sumaron en el trimestre un récord de 57 mil millones de dólares, un 62.5% más que un año antes, y pues obviamente esto también impulsó el comportamiento de los mercados. El fabricante estadounidense de microprocesadores, hay que decirlo, ha venido teniendo registros muy importantes, no solamente en cuanto a su comportamiento como empresa, como compañía de alta tecnología, sino también por las constantes o los constantes hitos que está marcando en cuanto a los ingresos, las utilidades, y esto pues está marcando el ritmo en el que se mueven los mercados en Estados Unidos y a nivel internacional. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, gracias, Marco Mares. Mari Carmen Cortés, muy buenas noches también, desde luego.
Hola, hola.
Bueno, pues mañana es 20 de noviembre, mañana, Día de la Revolución, presentaría ya el gobierno esta propuesta de cambios en la Ley Federal del Trabajo para una semana laboral, no de 48, sino de 40 horas, para reducir la semana laboral 8 horas, para reducirla precisamente lo que sería un día. México, la economía mexicana es una de las pocas economías todavía con estas semanas de 48 horas, ya quedan pocas dentro de la OCDE, realmente otras economías lo han hecho, han reducido esta semana laboral, lo han hecho de manera gradual, hay que decirlo, con una hora por año, poco a poco se ha ido, por ejemplo, así lo hicieron Chile, así lo está realizando Colombia, por ejemplo, y aquí, bueno, pues es un hecho de que sí va esta semana de esta reducción de semana laboral, yo creo que me parece correcto, pero hay sectores que se han levantado la voz y dicen, oigan, pues esto hay que hacerlo de manera gradual y muy paulatinamente porque sí nos afecta. La Coparmex, la Concanaco lo han comentado, porque son sectores, por ejemplo, los que son intensivos en mano de obra. ¿Cuáles? Servicios, particularmente servicios, turismo, restaurantes, comercio, entretenimiento, todos estos, bueno, pues obviamente entran en ese concepto donde utilizan mucho la mano de obra. Entonces dicen, bueno, pues habría que hacerlo de manera distinta para ellos o quizás con ayudas para ellos y también para la pequeña empresa, dentro de ellos para la pequeña empresa. Los sindicatos, algunos sindicatos dicen, bueno, ya, que de una vez se elimine las 8 horas. Obviamente eso pues es muy difícil hacerlo porque los sindicatos no corren con los costos que sí tienen las empresas, les es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Así que esto debería ser paulatino, poco a poco, viendo sectores, quizá apoyando a algunos que son intensivos en mano de obra. Vamos a ver, pero de qué empieza esta iniciativa, empieza, y ya lo dijo la propia presidenta Sheinbaum, que con esta iniciativa, esto no es una por otra, o sea, aparte de esta iniciativa, va a continuar el aumento al salario mínimo, que se espera que sea de entre el 11 y 12% para este año, ya lo está viendo la CONASAMI, pero esta iniciativa de reducir la semana laboral de 48 a 40 horas no elimina que realmente vaya a haber aumento en salario mínimo. Sí va a haber aumento en salario mínimo, no es una por otra, no hay una negociación, esto está claro. Así que bueno, son los dos cambios laborales que se vienen ya muy próximamente antes de finalizar el año.
Sí, hoy la presidenta Sheinbaum en la mañanera defendió el salario mínimo, o sea que va a seguir. Y aunque sí se habla de que puede ser el 11%, un poco menor al año pasado, porque la inflación es más baja, yo no veo mucho a Claudia Sheinbaum cediendo y bajando el salario mínimo 11% en lugar de 12%. Más bien creo que sería factible que se incremente en la porcentaje de porcentual, que el año pasado fue de 6.5%, que hoy a lo mejor este año para 2026 fuera del 5.5, no sé, ahí bastaría la diferencia, y que el resto se integre por el aumento en pesos, el monto independiente de recuperación, como se denomina, que es lo que impide el efecto inflacionario del aumento de los mínimos, porque no suben todos los salarios contractuales 12%, sino que suben el componente abajo, 6.5% que es este año, y sigue el monto en pesos, el monto independiente de recuperación es en pesos. Entonces no es lo mismo que te suban 19 pesos a que te suban 12%, ¿no?
Pues sí, no es lo mismo. Y bueno, de acuerdo con un análisis que hizo en días pasados Banamex, el incremento podría ser del 11%, inferior a lo que hasta ahora se viene registrando. Yo también escuché que la presidenta de México habló a favor de continuar aumentando el salario. Sin embargo, bueno, pues hay limitaciones que ven los analistas, los expertos en el tema, sobre todo en el costo laboral que tiene para las empresas.
Sí, así es. Así que estos dos temas se vienen mañana, 20 de noviembre. Ya realmente, pues el año empieza a terminarse el año ya. Prácticamente ya
está. Yo digo que ya empieza a guardar el Revolución Candelaria,
Revolución Puente Candelaria, de Revolución Candelaria hasta el 12 de febrero, ya lo mandaste, Mari Carmen. Pero en efecto, esto ya está resuelto, el tema de presupuesto, ya quedó el tema presupuestal. Faltaría pues esta última iniciativa, que sería la fuerte laboral, de semana laboral, reducirla de 48 a 40 horas. Vamos a ver, empieza esta nueva discusión a partir del día de mañana.
Ya hay que poner el arbolito de Navidad.
¿Ya?
Ya. Bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
México rompe récord en inversión extranjera directa. Llega a 40.900 millones de dólares en tercer trimestre.
Eluniversal.com.mx.
Minutas de la Fed revelan fuertes divisiones sobre posible recorte de tasas en diciembre.
Milenio.com.
Alza al salario mínimo 2026 cumplirá con ley y se decidirá en consenso.
Elfinanciero.com.mx.
México resiste golpe de aranceles de Trump. Ya es el principal destino de exportaciones de Estados Unidos.
Excelsior.com.mx.
Detienen al autor intelectual del asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan.
Eleconomista.com.mx.
Unidad de Inteligencia Financiera y Tesoro de Estados Unidos identifican y bloquean a 19 integrantes de organización criminal transnacional.
Ford.com.mx.
La construcción privada crece y se convierte en motor en México.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Luis Rosendo Gutiérrez, o así decimos bien su nombre.
Sí, sí, sea Luis Rosendo.
La camiseta fue más que suficiente para aprendernos tu nombre.
La traemos aquí puesta.
Muchas gracias.
Su subsecretario de Comercio Exterior.
Un abrazo a los tres.
Gracias.
Un placer saludarlos.
Gracias. Bueno, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo, un gustazo como siempre. Bueno, hoy Marcelo Ebrard anunció en la mañanera casi 40 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. No tenemos el desglose, creo que ya ustedes subieron un comunicado que ahorita no pude abrir a la página de Economía. A ver si nos puedes platicar qué tanto son nuevas inversiones, cómo viene este desglose.
ahorita mismo voy a checar por qué no lo puedes abrir, Mari Carmen, y si no, de todas maneras, te lo hago llegar en este momento el boletín que subimos el día de hoy. Mira, estos 41,000 millones de dólares, hay que decir, Mari Carmen, que es una extraordinaria noticia para el país. Estaba yo buscando hace rato en la oficina experiencias similares en el mundo, en donde tuviéramos esta experiencia, en donde por un lado estuviera bajando de alguna manera la inversión privada nacional y subiendo de manera significativa la inversión extranjera. Me encontré dos experiencias, una es Singapur y otra Vietnam. Me llamó la atención, ¿no? Son dos países que también están viviendo un auge en la inversión extranjera y reducidas tasas de inversión privada nacional. Entonces, yo creo que es una gran señal, es el dato histórico más alto de inversión extranjera recibida, son 41,000 millones. Hoy en la mañana escuchaba una entrevista a Mari Carmen en donde estuviste y decías, bueno, pues hay que ver pues, si son reinversión de utilidades, nuevas inversiones o cuentas entre compañías. Esos son los tres componentes de la inversión extranjera directa. En los últimos trimestres hemos discutido mucho que la gran mayoría de las inversiones se han concentrado en la reinversión de utilidades. Y la verdad es que nosotros hemos venido diciendo que no necesariamente esa reinversión de utilidades era una mala noticia. ¿Por qué? Porque se podían ir a otro país y se está reinvirtiendo utilidades en el país. Pero bueno, ahora las cosas cambian, Mari Carmen, porque de 2,000 millones de nuevas inversiones que traíamos hasta el tercer trimestre del 2024, ahora tenemos 6,500 millones, un poco más, 6,563 millones de dólares el tercer trimestre del 2025. Eso es decir, el componente de la inversión que más está creciendo, Mari Carmen, y creció en tres veces en un año, es el componente de las nuevas inversiones en el país. Ahora tú me dirás, bueno, ¿pero qué tanto es del total? Pues es un 16%. Antes estábamos en 7, en 8, pues prácticamente nos fuimos a 16 y creo que pudiéramos tener una buena tendencia de crecimiento en el futuro próximo. Entonces, bueno, pues ahí la llevamos, son dos noticias muy buenas. También platicó el secretario Ebrard de cómo van creciendo las exportaciones de México a nivel global. De manera muy importante, estamos creciendo prácticamente al 14% anual las exportaciones totales de México. A pesar de la incertidumbre arancelaria, México sigue como una potencia exportadora, mucho por el motor de las manufacturas, fíjate, a pesar de el tema automotriz y demás, pareciera que hay industrias que están compensando la caída que pudiéramos estar percibiendo en ciertos sectores. Hay sectores ganadores de nuestra industria, como son las autopartes, como son los electrónicos, como es la industria también de los semiconductores, de los equipos médicos, que están ganando participación en los Estados Unidos porque estamos entrando a cero arancel, con un arancel cero a los Estados Unidos, y nuestros competidores tienen como mínimo el 15, sí. Y de ahí para arriba, Mari Carmen.
Pues sí, Luis Rosendo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, qué gusto saludarte, Luis Rosendo.
Buenas noches, Marco Antonio, me da muchísimo gusto saludarte también.
Y más con estas cifras que nos estás mencionando, Luis Rosendo, que sin duda pues van al alza en materia de inversión extranjera directa en nuestro país. Y la mejor noticia es que ahora sí se está incrementando la inversión extranjera directa que llega a México como inversión nueva. El último dato que vimos mayoritariamente era reinversión. Tú ya nos explicabas que de cualquier forma es positivo. Sin embargo, pues también siempre es mejor que haya nueva inversión. Y yo te preguntaría, Luis Rosendo, hiciste este ejercicio de comparación con otras latitudes muy lejanas. ¿Qué pasa con la comparación, por ejemplo, con Brasil, que parece que ha sido históricamente el rival a vencer en el continente en materia de atracción de inversión extranjera directa?
Mira, no lo hice propiamente contra Brasil. Yo creo que es un buen ejercicio, lo debiéramos hacer y prometo que en la próxima entrevista entramos con eso. Pero me atrevo a pensar que es posible que pudieran tener un porcentaje mayor a nosotros en nuevas inversiones, pero también me atrevo a pensar que la gran mayoría de la inversión extranjera, también como México, está concentrada en la reinversión de utilidades. No pensaría yo que tuviera la gran mayoría de nuevas inversiones y un pequeño porcentaje de reinversión, sino que seguiría la misma tendencia y el mismo comportamiento que México. Estoy prácticamente seguro. Eso lo he visto en la experiencia de Estados Unidos, en la experiencia de algunos países europeos, en donde el gran componente, pues por supuesto que son reinversión de utilidades, son empresas que les están yendo en el país, y en lugar de regresarlas a su país de origen o diversificar su portafolio a otros países, deciden quedarse en el país, y esa es una buena noticia per se. Entonces, yo creo que son muy buenos datos. Son buenos datos, sin duda. ¿Cómo estás?
Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rosendo? Qué gusto saludarte. Oye, desde luego son buenos datos. Estamos en un contexto de Donald Trump, de complicado para la, sí, para la economía mexicana, obviamente. Es el primer año de gobierno. Son buenos datos, sin lugar a dudas. Cuéntanos, ahora, ¿qué están viendo las inversiones foráneas? ¿Por qué se puede explicar este repunte de la inversión extranjera directa en estos primeros tres trimestres del año, en manufacturas particularmente, y ahí sí es constante, ¿no? Servicios financieros, importante, y son Estados Unidos y España sobre todo, ¿verdad?
Fundamentalmente Estados Unidos, también está Japón por ahí, está Países Bajos y está Canadá. Esos cinco países integran el 71% aproximadamente de toda nuestra inversión extranjera. Y bueno, son nuestros socios comerciales. Nos da mucho gusto que si bien Estados Unidos hoy está hablando de regresar buena parte de sus inversiones y de sus industrias a los Estados Unidos, sigan con confianza de invertir en México. Y aquí está la prueba, ¿eh? El 40% de toda la inversión extranjera que llega a nuestro país viene de los Estados Unidos. Esto va de la mano con lo que acaban de decir la semana pasada todas las asociaciones industriales y empresariales de los Estados Unidos. Primero dijeron, por consenso, queremos que se mantenga el Tratado de Libre Comercio. Se lo acaban de decir en la consulta al USTR, que es la Oficina de la Representación Comercial de los Estados Unidos, y son quienes administran el T-MEC. Segundo, dijeron, queremos que Canadá, México y Estados Unidos sigan comerciando con tarifas cero de aranceles. Y lo están peleando ellos. Ahora sí que todos estamos haciendo la lucha en nuestros respectivos países, mi querido José.
Oye, ya pude abrir el comunicado. Yo creo que era una bronca en mi computadora, pero ya la pude abrir. ¿Por qué no se divulga el nombre de las empresas? Si todos los jueves se presentan a las empresas que van a invertir y llegan a están ahí incluso en la mañanera, ¿por qué no se divulga qué empresas?
Mira, fíjate que por ley no podemos divulgar las empresas. Te prometo que mañana llegamos y lo revisamos con abogados. Hace poco tuvimos una solicitud de una secretaría, para no decirte nombres, en donde precisamente nos decían, mándame tu base de datos de las empresas que están invirtiendo en México. Y yo me acuerdo que solicitamos que se diera esta información y mis abogados me dijeron, por ley no podemos estar dando esta información de las empresas. ¿Y por qué? Porque sale de los estados financieros de las empresas, temas de competencia, finalmente es inteligencia comercial. Entonces, por ahí yo creo que va, mi querida Mari Carmen, pero lo reviso.
Claro. Okay. Luis Rosendo, estamos platicando con Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Luis Rosendo, ¿cuáles son las expectativas? Porque, bueno, hoy estamos registrando un buen dato en materia de inversión extranjera directa, pero vienen proyectos y planes importantes del gobierno mexicano, vienen oportunidades de inversión, no solamente extranjera, sino también mexicana. ¿Qué expectativas podemos tener los mexicanos respecto tanto de la inversión foránea como de la local?
Pues mira, la inversión extranjera yo creo que ha venido en una tendencia creciente. Yo pensaría que seguirá igual a pesar de un escenario complejo de aquí a julio de 2026, que es la fecha límite para que nosotros tengamos revisado y ya firmado nuestra nueva versión de tratado, digamos, y se cubra, digamos, esta parte o se termine esta parte de incertidumbre que tenemos al menos respecto a México, porque es probable que toda esta reestructura arancelaria siga con otras regiones del mundo y no se termine. Digo, el tema con China no se ve que vaya a terminar simplemente en un acuerdo comercial que persista. Entonces, al menos para México serán buenas noticias cerrar su tratado comercial en julio 26. La inversión seguirá. El gobierno de México que preside la presidenta Sheinbaum está haciendo todo a través del Plan México para dinamizar la inversión privada nacional.
Así es, pues qué bueno platicar contigo. Mi querido Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior.
Un placer.
Muchas gracias, Luis Rosendo. Qué amable.
Y vamos nos vemos pronto.
Desde luego. Gracias, Luis Rosendo.
Ándele, les mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Bye. Vamos a un corte comercial.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí a Fórmula Financiera tenemos en la línea a Stephanie Enaro, ella es analista internacional. Stephanie, gustazo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Mari Carmen? Buenas noches, un saludo para ti y para todo tu auditorio.
Gracias.
Hola, Stephanie.
Oye, Stephanie, pues quería preguntarte cómo ves todo este revuelo que hay con el caso Epstein, o Epstein como se pronuncie adecuadamente, porque es acapara todo los medios en Estados Unidos. A mí impactó mucho que Lawrence Summers, que era secretario del Tesoro, ante la posibilidad de salir la próxima semana en estos correos de Epstein, pues ya se declaró que sí es culpable casi de todo esto. Y estamos hablando del secretario del Tesoro, que pues tenía como un gran prestigio, Lawrence Summers, y ya hay muchísima más gente involucrada. Cuéntanos cómo la ves tú, porque es como la noticia en Estados Unidos, que opaca todas.
Definitivamente, Mari Carmen, Pepe y Marco, y es que es un caso importantísimo porque Epstein murió en el 2019 en una prisión federal, y el caso todavía sigue abierto en documentales y todavía sigue dando de qué hablar, no solamente entre las élites, sino entre las personas comunes y corrientes a nivel global. Y es que la pregunta es, ¿cómo pudo esto estar pasando durante tanto tiempo sin que universidades, sin que bancos, sin que agencias de seguridad de Estados Unidos hicieran algo? Y aquí no estamos hablando de un caso de un depredador aislado, sino de una red que coordinaba casos de abusos. Ahora, que se diga que se van a liberar no todos los archivos en este preciso momento, tiene tres impactos automáticos en Estados Unidos que no son menores. El primero es la crisis interna que provoca dentro del Partido Republicano, porque hubo un momento donde Donald Trump parecía que se iba a echar para atrás y varios legisladores no estuvieron de acuerdo, entonces eso provocó un tumulto. Luego también, pues, la crisis de confianza que hay en el Estado. Hay muchos estadounidenses que piensan que su gobierno les está mintiendo, y ¿por qué no? La prueba de estrés al sistema de justicia estadounidense.
Sin duda. Stephanie, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Stephanie.
Buenas noches, Marco.
¿Cuál es tu punto de vista de hacia dónde va todo esto? El presidente de Estados Unidos, tengo entendido, el presidente Donald Trump, podría estar en la circunstancia de firmar el documento correspondiente, pero esto no necesariamente es una orden para que finalmente se difunda el contenido de todo este expediente, y que eventualmente podría incluso ser testado, censurado, como se dice. Cuéntanos cuál es tu punto de vista.
Es una prueba de fuego, Marco, porque lo que se está exigiendo hacia Washington es transparencia. Y es algo que parece haberse perdido en los últimos años, no solamente con la administración de Donald Trump. Ahora, es tanta la presión que Donald Trump difícilmente podría echarse para atrás, y más cuando sus índices de popularidad caen cada vez más. Está en el mínimo histórico de su mínimo histórico. Entonces, sí es un tema fuerte para Donald Trump.
No, sin lugar a dudas, Stephanie, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Stephanie? Buenas noches.
Buenas noches, Pepe.
Oye, fíjate que viendo el caso, lo comentaba al principio Mari Carmen, pero pues obviamente porque nosotros le seguimos mucho la pista a Lauren Somers, exsecretario del Tesoro, conocido en México, 99, en el 99, 2001, en fin, muy apoyador de México, por cierto, pero fue expresidente de la Universidad de Harvard. Lauren Somers no solo fue exsecretario del Tesoro, estaba en OpenAI, en esta empresa de inteligencia artificial, como consejero, acaba de renunciar. O sea, es de verdad alguien muy conocido en las finanzas, y de repente, por este caso de Epstein, pues ya nos, desde luego es al presidente Donald Trump, pero también es a personajes de este calibre.
Claro, y es que no solamente es la élite financiera, también es la élite política, la élite académica, ¿no? Ahora mencionas el Departamento del Tesoro, Harvard, pero también podríamos estar hablando incluso de el MIT, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y aquí nos estamos dando cuenta cómo se tejió una red de encubrimiento que alejó a la justicia. Entonces, vemos que en un país que solía tener sus instituciones sólidas, que era un ejemplar de justicia, pues lo vemos latinoamericanizándose cada vez más, porque esto es común en América Latina, raro en Estados Unidos, pero ese raro es cada vez más común.
Sí, cierto.
Oye, ahora entre los financieros que están acusados, sí, nos llama la atención Lawrence Summers, pero está Leon Black, que es uno de los cofundadores de Apollo Global Management, que ahorita está comprando parte de Aeroméxico, es socio de Aeroméxico. Está Thomas Pritzker, que es uno de los herederos de Hyatt Hotels. Está Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn. O sea, estamos hablando de muchísimos empresarios. ¿Bill Gates? ¿Bill Gates también estaría involucrado en esto?
Así es uno de los nombres que se han mencionado durante el día de hoy. Y esto podría también traer una grave crisis de confianza a las empresas globales justo cuando la economía no va tan bien. Entonces, las secuelas de este caso no solamente se van a sentir en Estados Unidos, lo vamos a sentir a nivel global.
Pues sí, a nivel global. Y específicamente, me gustaría, Stephanie, que hicieras una especie de análisis prospectivo. Eventualmente, por la gravedad del caso, Donald Trump podría enfrentarse al escenario, a la posibilidad de tener que renunciar a su cargo.
Donald Trump tiene la habilidad de crear un escándalo justo cuando está entrando en uno. Entonces, me parece que Donald Trump tiene la habilidad para salir de este escándalo y terminar su periodo, pero hay un tema que no debemos de tener presente y que nos lleva, ¿no?, a otra clase de geopolítica. Cuando la justicia falla y cuando los escándalos apagan, lo que se vuelve territorio común son los cuerpos de las mujeres. Y esto no solamente no pasa en América Latina como estamos acostumbrados, ahora también en Estados Unidos, y eso es algo que no hay que perder de vista.
Sí, claro, desde luego, Stephanie. Oye, pues era una enorme red la que tenía Epstein, es impresionante la red que tenía, cada vez sabemos más y más y más nombres. Era una red que pensábamos que eran quizás 10, 5, 10 conocidos, pero es una red enorme.
Así es una red enorme que no solamente se limita a las fronteras de Estados Unidos. Hay denuncias, ¿no?, en Europa, hay denuncias en América Latina, y el tema aquí es, si se le está pidiendo transparencia a Washington, ¿por qué no se pide lo mismo para las contrapartes latinoamericanas? ¿No? Eso es algo que también tenemos que tener presente.
Y para las europeas, porque el más famoso es el expríncipe Andrew, que ya hasta el principado le quitaron, que este, bueno, está involucrado, era muy amigo, visitaba mucho a Epstein, Y estamos hablando de que recordar al público de casos de pederastía, de niñas entre 14 y 17 años menores de edad, que pues abusaban de ellas sexualmente, las como era casi tráfico de niñas, pues de chavas que de ahí de ninguna manera, aunque no pueden ellas decir que no fueron forzadas. O sea, una niña de esta edad que la llevaban a esas fiestas, por más atractivos que les adornara el templo, eran casos de pederaste, ¿no?
Así es. Y toda esa realidad la vimos a través de documentales, que son los que de alguna manera mantuvieron el caso abierto, porque para la justicia estaba cerrado. Y el tema aquí es quién seguía protegiendo esos archivos. Eso es algo que todavía está por descubrirse y que definitivamente va a ocasionar un territorio político en Estados Unidos, y ya sabemos aquí que cuando no hay estabilidad política, la estabilidad financiera tampoco se logra.
Pues sí, la verdad es que pues es un tema sumamente complejo, con perfiles en el ámbito político, en el ámbito social, académico, pero también económico. Stephanie, tu punto de vista es que en los próximos días, ¿qué puede ocurrir? Lo más inminente que pueda pasar.
Sí va a haber una controversia de narrativa, pero también hay que ver a nivel geopolítico qué puede ocurrir, porque también países como Rusia, China, pueden aprovechar esta guerra de narrativas y usarlo para polarizar y crear extremismo, sobre todo cuando se acercan elecciones importantes en Estados Unidos, y también que las instituciones de Estados Unidos sean las que salgan perdiendo, porque la mayoría de los estadounidenses piensan que su gobierno no les está diciendo la verdad.
Pues es una crisis institucional, como bien dices, Stephanie, es lo que se viene entonces en Washington.
Así es, Pepe.
Bueno, pues agradecerte mucho que estés con nosotros, Stephanie Henaro, analista internacional, experta en estos temas. Pues le seguiremos la pista y te estaremos siguiendo dando lata. Gracias, Stephanie.
Gracias, Stephanie.
Quedamos pendientes. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte comercial.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional, a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local. Esto es Fórmula Financiera.
Aquí a Fórmula Financiera, y bueno, ya se aprobó, ya estaba aprobado, pero ya se publicó en el Diario Oficial la nueva ley aduanera. Va a entrar en vigor el 1 de enero. Esta ley yo creo que es importante porque, la modificaron más de 150 artículos, y lo que buscan es pues tener mayor control contra el contrabando, entre otras cosas. Los agentes anuales, un mayor control también de la responsabilidad de que tienen que cumplir los agentes anuales. Yo creo que en términos generales es una buena ley, porque sí, en las aduanas se colaba todo, se cuela todo tipo de contrabando técnico, el triangular, como le llamen, ¿no? Desde el cigarros, lo que usted quiera, se incorpora a través de las aduanas, y me parece muy bien esta nueva ley aduanera.
Pues sí, fíjate que es un esfuerzo adicional, es un esfuerzo más de los muchos que hemos visto en la historia reciente para tratar de cubrir, de evitar que siga habiendo esos grandes agujeros que llegaron a ser casi como un queso gruyere en las aduanas de nuestro país. Y pues esta reforma lo que busca es llevar adelante la modernización de todo el sistema aduanero, fortalecer la fiscalización, combatir la evasión fiscal, el contrabando, y por supuesto pues todo esto es algo muy positivo, pero también la subvaluación de mercancías, y de esta manera lograr mejorar el aumento de la recaudación a través de los impuestos en las aduanas. Hay que recordar que pues está previsto que el gobierno mexicano proyecta recaudar cantidades extraordinarias por la vía de las aduanas. Va ahora sí que con mucha intención de evitar todos estos problemas que se generan en el proceso aduanal, pero al mismo tiempo de contar con una fuente de ingresos muy importante para el gobierno mexicano.
Sí, bueno, es que ya por aduanas te está llegando un ingresos fuertes. Recordemos que no tenemos una reforma fiscal, entonces estamos recurriendo pues a los muy diversos ya resquicios que hay, y uno de ellos es el ingreso que te llega por aduanas, donde se te estaban yendo muchos de los ingresos tributarios. ¿Por qué? Porque no pagaban sencillamente los aranceles para entrar a México, no pagaban el impuesto, y esto era lamentable. Ahora, esta ley, ¿cuál es el antes y el después? ¿Qué hace responsables a los agentes aduanales? Sí tiene una responsabilidad a los agentes aduanales. Esto es un antes y un después, porque pasara lo que pasara, nunca tenían responsabilidad.
Se lavaban las manos.
Se lavaban las manos, y esto sí es distinto. Aquí sí los hace responsables. Entonces, ya platicaremos, estamos buscando precisamente a los agentes aduanales para platicar con ellos, pero esto, pues sí, puede haber sanciones fuertes contra ellos, incluso pueden llegar a pena de cárcel.
Tiene que verificar la documentación, la exactitud de los datos, que realmente se cumplan con todos, que sí tengan cédula fiscal y todos los además se materialice la operación. A los agentes aduanales no les gusta evidentemente esto, y también se aplican ya una mayor operaciones electrónicas para lo que les llama la trazabilidad, ¿no? Poder detectar más, que a través de ahí también pues ahora se está con todos los medios electrónicos haciendo también una mayor eficiencia en el control del lavado de dinero. Creo que eso es clave, ¿no? En todo lo que es la trazabilidad.
Pues sí, es clave, porque hay que recordar que incluso así como hay en otras áreas, en otros sectores, el huachicol de distintas denominaciones, aquí había el huachicol fiscal que se venía registrando y que provocaba enormes pérdidas para el gobierno mexicano. Y los ingresos que hasta ahora se han venido registrando a través de la mejoría en las aduanas y como consecuencia de la recaudación, pues ya llevan hasta la fecha alrededor de 151 mil millones de pesos en recaudación, y para el 2026 se calcula que van a alcanzar a los 255 mil millones de pesos, con lo cual pues estaría ya cerrando de una manera muy importante pues todas estas trampas que se hacen para evadir el pago de impuestos.
Pues sí, viene en efecto, fíjate que aquí estoy leyendo que los agentes aduanales antes se deslindaban. Si había un importador que entregaba una información imprecisa, ¿no? Mala, no, pues a mí qué, soy el importador. No, ahora ya esto no se van a poder deslindar, son responsables ellos, porque por eso también había tanto... Y ha existido tanta corrupción en las aduanas, bueno, porque los agentes aduanales lo permitían, ¿no? De alguna manera, algunos, no nos hicimos todos, pero algunos, pues eran cómplices.
Y bueno, lo que como que se reactivó en estos últimos meses, semanas, son los mecanismos laborales de respuesta rápida por parte de Estados Unidos contra empresas establecidas en México por no cumplir con derechos sindicales y laborales. Está la número 41, la queja laboral 41 en contra de Yazaki, una empresa de Nuevo León, de León, Guanajuato, no Nuevo León, sino de León, en Guanajuato, por presuntas violaciones a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva. Aquí hay que recordar que los trabajadores pueden presentar una denuncia anónima a través de, ahora sí que un hotline en el Departamento del Trabajo de Estados Unidos o en el USTR, y se inicia este mecanismo de respuesta laboral, y que la mayoría los acaba cediendo, demostrando que tienen razón.
Pues sí, es un mecanismo que México ha estado buscando, que también tenga la posibilidad de que se realicen movimientos similares en Estados Unidos. Hasta ahora no han tenido una respuesta, pero por lo pronto México ha tenido que estar respondiendo y ha tenido que estar resolviendo muchos de los señalamientos que desde Estados Unidos se hacen en torno a este tipo de temas laborales. Y otro tema que hoy pues el subgobernador del Banco de México, Omar Mejía, abordó es el de los nuevos impuestos saludables, reconoce que sí tendrían un impacto en la inflación de alrededor del 2%, 2 puntos porcentuales en la canasta del índice nacional de
que es un chorro.
Es una cantidad importante.
O sea, la cuesta de enero va a ser cuestota de enero, ¿no? Todo indica que no va a ser nada fácil la cuesta de enero.
No, es sencilla, van a venir todos los impuestos que van a entrar en vigor en enero, entonces lo de los refrescos.
Sí. Y bueno, por eso dicen que Banco de México va a entrar en una pausa en las bajas en las tasas de interés, que probablemente el Banco de México sí baje en diciembre, que sería la última. La duda es qué va a pasar en Estados Unidos, creo que es el 6 de diciembre la reunión de la Fed. Hoy se publicaron las minutas de la Fed de la última reunión de política monetaria donde sí se bajaron las tasas. Y la mayoría de los miembros de la Fed o del Fed, pero yo nunca sé si es la Fed o el Fed, pero bueno, es de la Reserva Federal, se inclinan por mantener las tasas en diciembre.
Es
que, ¿cómo le
digas? Si es la Reserva Federal, pues es la, pero si es el Banco de la Reserva Federal,
el Banco Central es el Fed. Pero bueno, el caso es que la Fed se inclina por mantener las tasas en diciembre. Y ahí va a ser interesante, si las tasas se mantienen en Estados Unidos en un nivel de 3.75 o 4%, y México, que las tiene en 7.25, las baja 7 en diciembre, se va a reducir cada vez más el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos. De todas maneras, sería más de 3 puntos, dicen que todavía lo sostiene. La verdad es que hasta ahorita ni se despeina el tipo de cambio con las bajas de las tasas en México. O sea, no se ha despeinado, sigue bajando.
Ahora, con lo que se va a despeinar es si sigue subiendo el dólar, ¿no? Si sigue fortaleciéndose el dólar. Ahí sí vamos a ver.
Bueno,
sí. Vamos a ver.
Vamos a ver qué pasa. Hoy está en 18.30 en el interbancario.
Sí, sigue tranquilo, pero vamos a ver.
Será un ligero movimiento de copete en ahí, en todo caso, porque hasta ahora ha mantenido mucha estabilidad el tipo de cambio del peso frente al dólar.
Sí, y luego, pues como ya tenemos el paquetote del Fondo Monetario Internacional, que ya se reanudó, pero son 24
mil. La línea de crédito flexible, la de 24 mil millones de dólares.
No está nada mal, ¿no? Para una época de estabilidad.
No está nada mal. Ahora era de 35, la hemos estado bajando a 24 por una razón sencilla.
Era 57 cuando inició.
Ya no, eran llegaron a ser 80 y tantos. Fíjate. 80 y tantos mil millones de dólares. Se requería, se veía, pero lo malo es que no lo ha utilizado México y sí te cobra una comisión.
Pues es un segurote. Es como si compras seguro tu coche y no chocas, pues qué padre que no chocaste, ¿no? A lo mejor es que no lo dices. Pero bueno, Marco Mares, buenas noches.
Gracias, Mari Carmen Cortés, muy buenas noches.
Pepe Yuste, buenas noches.
Buenas noches, gracias, Mari Carmen Marco.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Quique González, Jimena Bocanegra, Cice Durán, Alejandra Rea, Paco Huerta, en YouTube Jorge Cruz, Katy Hernández, y se quedan en Telefórmula conforme a las noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en radio con Ya Salió el Peine con Pei Garza. Y nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
We've all done it. Stock our fridge with leafy greens and good intentions, only to have our future self sacrifice quality nutrition for the convenience of takeout. Keep your body and mind nourished all day with a whole body meal shake from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But the best part? It actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood packed shake. From chocolate, vanilla, and chai, to matcha, coconut acai, and strawberry, you've got endless ways to personalize your Kachava. Whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee, with every 2 scoops of cachava, you're getting 85 plus superfoods, nutrients, and plant-based ingredients. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags with code NEWS at cachava.com. That's 30% off for a limited time at kachava.com, code NEWS.